Hace algunos días se conmemoró el Día Mundial de la Salud y este año se centró en la depresión. La Organización Mundial destacó ahí esta enfermedad, señalando que se puede prevenir, que se puede tratar y colocándolo en el centro de atención. ¿Qué pasa con la depresión? ¿Cuáles son las diversas complejidades que genera? ¿Qué pasa en nuestro país? Se ha planteado que una de las principales complicaciones para enfrentarla en Chile tiene que ver con el bajo presupuesto que se dedica a este ítem. Solo el 3% del total de los recursos, y eso obviamente también va provocando desigualdades respecto a quienes pueden acceder realmente a algún tipo de tratamiento contra esta enfermedad. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña acá mañana será otro día Humberto Guajardo, psiquiatra, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar acá.
Buenos días, gracias por invitarme.
Doctor, hay una realidad de la depresión en Chile que parece estar de alguna manera creciendo. Nosotros siempre hemos dicho, tendrá que ver con la realidad de la vida moderna, con la presión, con el estrés de las pegas, con un transporte que no cumple con las normas mínimas muchas veces, con una calidad de vida que va a la baja. ¿Cuál es la mirada que usted tiene respecto al crecimiento o lo que está pasando con la depresión en Chile?
Bueno, efectivamente, ya desde hace algunos años hemos manifestado preocupación por cuanto las cifras de depresión que se conocen o que se están dando en Chile y también la demanda de consultas de depresión o el uso de medicamentos antidepresivos ha ido en aumento. Por lo tanto, hoy día incluso se habla de cifras en poblaciones, especialmente de mujeres adultas, que a veces llegan al 20 o 25%, pero con un promedio de depresión en el país del orden del 10%, lo cual es bastante alto. Ahora, respecto de las causas, la verdad es que son múltiples las causas que se aducen como para poder llegar a una depresión. Desde luego, la depresión tiene que ver con un agotamiento y una falta de energía que se produce en el individuo. Y esto tiene que ver con que nuestro sistema nervioso funciona fundamentalmente con ciertas sustancias químicas que son muy simples y que son conocidas como neurotransmisores, que cuando en el fondo a uno le dicen se te agotaron las pilas o se me agotaron las pilas, es porque ha habido una baja de neurotransmisores. Los factores son muchísimos. Desde luego, el exceso de trabajo puede ser una causa. Las pérdidas, por ejemplo, el perder a la pareja, el perder un hijo, el perder a un gran amigo, es otro factor importante, perder el trabajo. Todo lo que significa el ambiente en que vivimos de congestión, de inseguridad, de que en general, digamos, muchas veces el sueldo no alcanza, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas finalmente terminan produciendo esta sensación de agotamiento.
¿Y hay un componente genético también?
Sí, hay un componente genético en algunos casos de depresión. En general uno observa, pero eso también muchas veces se ha discutido, porque muchas veces cuando uno tiene familiares cercanos depresivos, padre, madre depresiva, puede haber un componente genético, pero también puede haber un aprendizaje de un estilo de vida que conduce a la depresión. Y eso de alguna manera también es un factor que puede estar influyendo.
Sí, estamos conversando con Humberto Guajardo, quien es psiquiatra, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Y es interesante lo que plantea sobre las distintas causas que inciden en la depresión. ¿Cuál es el camino más adecuado? ¿Centrarse en atacar esas causas, en eliminarlas de la vida, identificarlas primero y luego eliminarlas? ¿O tiene que ver con el tema de los medicamentos, que muchas veces la familia, los mismos pacientes, cuando está recién partiendo esto, no saben cuál de los dos caminos tomar?
Bueno, yo creo que el primer factor es que en general faltan recursos, sobre todo en los sistemas públicos de salud, para enfrentar adecuadamente el tema de la salud mental. En general hay mucha lista de espera y pocos recursos humanos, ¿ya? El tema de la depresión requiere, además de el uso, o sea, primero un buen diagnóstico, pero además del uso de algún medicamento que sí, efectivamente, se puede indicar, pero que no es la solución definitiva. O sea, finalmente existe también la necesidad de la persona de aprender, comprender cuál es la forma de enfrentar o cuál es la forma de tener un estilo de vida que sea adecuado y que le permita prevenir las causas de la depresión. Ahora, hay factores que sí se pueden prevenir, o sea, uno sabe, por ejemplo, que en el caso de la mujer hay etapas de la vida que son más complejas. Desde luego, en la adolescencia se producen una gran cantidad de cambios hormonales. Está identificado el tema de la depresión en el periodo premenstrual. Está identificada también la depresión en el periodo posparto, que significan cambios hormonales. Está identificada también la depresión en el periodo de la menopausia, y indudablemente que todos estos factores van generando, digamos, la posibilidad de que la persona tenga una depresión, y hay que estar atento a esas etapas de la vida, sí. Pero también los factores ambientales.
Lo preguntaba precisamente porque me ha tocado ver casos en los cuales algunas familias que tienen alguna adolescente enfrentando una situación de estas características y, claro, van al médico y aparece el tema de los medicamentos y no saben qué hacer. Dicen, bueno, le damos medicamentos ya desde tan pequeña, abordamos cuáles son las causas mejor para que efectivamente esto no se le vuelva a presentar. ¿Cómo trabajar ese punto?
Es que lo primero es hacer un muy buen diagnóstico, porque si efectivamente hay una depresión y ya uno comprueba que hay una depresión, en esos casos hay que usar algún medicamento antidepresivo, que por lo general debe ser usado adecuadamente y por un periodo de no más allá de 4 o 6 meses. Pero desgraciadamente muchas veces las personas optan por usar tranquilizantes. Muchas veces distintos medicamentos que a veces tienen las personas en la casa, se le dice, mira, estás un poquito ansioso, etcétera, tómate este medicamento. La depresión tiene muchos síntomas que pueden confundirse con otros con otras alteraciones, como por ejemplo la angustia, el estrés. Entonces, si la persona, por ejemplo, alguno de los síntomas de la depresión, como baja de peso, anorexia, falta de apetito, insomnio, incapacidad de concentrarse, andar con una cierta sensación de angustia, muchas veces a las personas les dan un tranquilizante y le dicen, mira, tómate esto. Pero la mayoría de las benzodiazepinas, el clonazepam, etcétera, ese tipo de medicamentos, rápidamente producen dependencia. La persona tiene un alivio por unas 6 a 8 horas, pero posteriormente vuelve a sentir más ansiedad, más intensa, y solamente se está tratando la ansiedad, pero no se está tratando la depresión. Y eso es lo que finalmente lleva a que se incremente la depresión y se puede llegar a conductas de riesgo. No nos olvidemos que muchos de los depresivos pueden, en depresiones graves, terminar con pensamientos suicidas o intentos de suicidio.
Estamos con el doctor Humberto Guajardo, psiquiatra, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Estamos hablando de la depresión. Cerca de un 10% es la cifra, ¿no?, de personas en Chile podría tener depresión.
Aproximadamente es un 10% lo que se menciona, pero tengamos claro también que no existen estudios definitivos. O sea, sí, es una cifra estimativa.
Le quería preguntar, doctor, por la cobertura. No solamente en FONASA sabemos que es complejo llegar hasta una hora a un psiquiatra o a un especialista que pueda ver esta enfermedad. En el mismo sistema privado, las ISAPRES, la cobertura es mínima. Por ejemplo, para seguir un tratamiento son 3-4 consultas al año. Ahí hay un déficit importantísimo que existe hace mucho tiempo. Este es un tema que no estamos descubriendo ahora, pero que definitivamente ni el sistema público ni el sistema privado ha podido resolver. Una persona con depresión, con una depresión importante, no tiene cómo tratarla desde el punto de vista de la cobertura de un sistema.
Por una parte, en el sistema público uno de los problemas que generalmente vemos es que no existen suficiente cantidad de profesionales capacitados para enfrentar el tema de la salud mental. Y por otra parte, es cierto, en el caso de las ISAPRES, el tema de la salud mental se piensa que muchas veces requiere periodos muy largos de tratamiento. Existe la idea en algunos casos de que era una idea más antigua, de que poco menos que tratarse de un estado depresivo significaba años de tratamiento. Hoy día sabemos que una depresión bien tratada, por lo general en 3 o 4 meses o en 2 o 3 meses y con una buena psicoterapia, es posible de tratar. Entonces, Efectivamente, existe el problema de que en general en la mayoría de las ISAPRES existe una limitante. A usted le dan una cantidad de 3 o 4 sesiones de psiquiatría con una baja cobertura de lo que...
Medicamento.
Y además, claro, y por otra parte con poca cobertura de psicología. Existe también, digamos, que la depresión está incorporada al sistema GES, Garantía Explícita de Salud. Pero primero, está en la lista de espera en muchos casos que en general las personas no tienen acceso al tema de la depresión, que es algo que muchas veces no puede esperar. Y en segundo lugar, también existe el problema de que cuando a uno le dice, mire, usted tiene que ir a tal persona y le asignan una persona, en el caso de la salud mental no es tan simple. Generalmente se requiere para que uno se abra y pueda compartir sus vivencias con una persona, tener un grado de sintonía, un grado de empatía, un grado de comunicación y de vínculo con la persona. Eso no necesariamente se da cuando a uno le dice, mire, vaya a ver esta persona, y uno pasa un tiempo sin tener, digamos, una buena relación con esa persona.
Que es el problema del GES, dice usted.
Exactamente.
Que el GES lo que hace es asignar un lugar donde tratarse de un doctor.
Por otra parte, limitar, porque los profesionales muchas veces se ven limitados en la cantidad de tiempo que pueden atender a la persona.
Estábamos hablando con el doctor Humberto Guajardo, psiquiatra, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Usted decía, 3 a 4 meses podría durar un tratamiento,
por lo menos de una
depresión, digamos, tradicional, normal. ¿Qué pasa cuando ya son problemas más estructurales? Es que cabe el concepto de una depresión endógena, por ejemplo.
Bueno, en esos casos existe el problema de la depresión endógena o de la depresión bipolar, digamos, que requiere tratamientos muy prolongados porque los periodos depresivos pueden durar a veces meses o incluso años o fluctuar. Hay personas que logran normalizarse, pero posteriormente vuelven a tener episodios recurrentes de depresión. Y por lo tanto, esto es lo que va haciendo que muchas veces se prolonguen los tratamientos, pero por suerte no es en todas las personas y existe un porcentaje importante de personas que se recuperan y que pueden seguir funcionando.
Sí, estamos conversando con Humberto Guajardo, psiquiatra, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, a quien mañana será otro día. Y en ese mismo sentido, ¿cuál es el peligro de no detectarlo y atacar a tiempo la enfermedad, de no tratarla en el momento oportuno?
Bueno, primero, el peligro es que una enfermedad depresiva se transforme en algo serio, algo grave, y una persona, como yo decía, puede tener ideación suicida o incluso cometer suicidio frente a una situación que se le escapa de las manos o que va más allá de lo que puede tolerar. Pero no obstante, yo diría que el mayor riesgo es que vivamos o tengamos una vida que no es placentera, que no es grata, en que estamos agobiados y en que estamos constantemente transmitiendo a quienes nos rodean esta sensación de desánimo y, lo que es peor, transmitiéndolo a nuestros hijos, a nuestros familiares y a las personas de las cuales emocionalmente nosotros quisiéramos llegar en buenas condiciones.
Doctor, nos pregunta Evaristo Reyes a través de las redes sociales, ¿qué pasa con el sobrediagnóstico? Dice que se hace los SFAM, los Centros de Salud Familiar, producto de las metas que ahí se debe cumplir. ¿Qué pasa con ese tema?
Yo creo que efectivamente en algunos casos puede haber sobrediagnóstico. Yo creo que en tema de depresión es difícil que haya un sobrediagnóstico. Yo creo que la depresión no es difícil de diagnosticar. Lo que pasa es que a veces se diagnostican otro tipo de patologías y no se llega a la depresión. Se hacen diagnósticos de estrés, se hacen diagnósticos de angustia, se hacen diagnósticos que de alguna manera soslayan la depresión, y eso es riesgoso porque la depresión debe ser tratada y muchas veces simplemente no se hace un diagnóstico correcto. Yo creo que los diagnósticos de los sobrediagnósticos, en mi opinión, si se trata de profesionales bien entrenados y bien preparados, no debieran existir, ni creo que sean una gran cantidad.
¿Qué diferencia hay, por ejemplo, para hacer la diferencia con la angustia, entre la depresión y la angustia? Porque ahí muchas veces se suele confundir, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de angustia, es una sensación física. ¿ya? Hay una sensación física que tiene que ver con que situaciones ambientales me producen una activación de mi sistema nervioso autónomo. Esto tiene que ver con que se me acelera el pulso, con que siento una sensación de opresión precordial en el pecho. En general, la gente cuando
el
dice...
modo de respirar.
Claro, la gente cuando tiene angustia se lleva la mano al corazón, se lleva la mano al pecho. En el caso de la depresión, la diferencia está en que es un estado que generalmente se prolonga y que tiene que ver con una falta en el estado de ánimo, falta de energía, falta de interés por las cosas, falta de disfrutar de las cosas, insomnio, falta de apetito y sensación de culpabilidad, de que hace las cosas mal, etcétera, etcétera.
O sea, es algo más permanente.
Es algo más permanente y la depresión va fluctuando generalmente durante el día.
Le queremos agradecer al doctor Humberto Guajardo, psiquiatra, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, por venir a conversar con nosotros aquí a Mañana Será Otro Día en Concierto. Gracias, doctor.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.